Así estamos, tratando de capturar las nuevas reglas de un juego de cierta probabilidad. Uno de los aspectos de esta nueva realidad atravesada por el transhumanismo, el posthumanismo, una complejidad acelerada, inspiran y casi nos obligan a empezar a revisar un montón de cuestiones que tienen que ver con esos ansiados espacios de baja probabilidad, Lo que veíamos de cierta probabilidad, ese sendero de dispersión, ese ámbito en donde las reglas de juego podrían ser radicalmente diferentes a los grandes espacios de la humanidad tardía caracterizados por la mayor probabilidad, la mayor recurrencia. Dentro de esta consideración tenemos que ver un espacio, un concepto de maniobrabilidad, una contingencia, que es la oportunidad. Si estamos en un juego, ese juego puede ir alternando circunstancias más favorables, más cercanas a objetivos, con tropiezos, con aciertos, con errores. Y eso define, y quizás también para lo que es una realidad, un encuadre posthumanista, tengamos que definir casi por completo el concepto de oportunidad. ¿Qué es una oportunidad en el juego de la humanidad tardía y del posthumanismo? Les propongo ir repasando varios aspectos que constituyen técnicamente el concepto de oportunidad. Con la sensibilidad como para adentrarse en rasgos completamente novedosos y que tienen que ver precisamente con las características muy especiales de esta época. Lo primero, habría que señalar que ya la idea de singularidad versus fungibilidad, ¿no es cierto? La fungibilidad es la propiedad del cambio, del intercambio no dramático de las piezas, la falta de criticidad o de dramatismo, de reemplazar una pieza o una circunstancia por otra. Por supuesto que estamos en una era que combina la singularidad o el concepto de singularidad, lo verdaderamente extraordinario, pero también, como vemos siempre acá, la industrialización del discurso y la sensación de posibilidad, ¿no? O el posibilismo. El posibilismo quizás se caracterizaría por una falsa sensación de probabilidad, ¿no? Como inflar y dar demasiada expectativa a lo que es técnicamente una probabilidad baja. Pero la época necesita, como ya hemos analizado, necesita darle ese ánimo a la tropa, a de la humanidad tardía. Necesita una atmósfera de posibilismo extremo. Quizás para dispersar la atención de lo que podría ser un imperativo criterioso del habitante de esta complejidad, que tenga que ver con adentrarse en las zonas de menor probabilidad, ¿no es cierto? Acostumbrar los sentidos, la visión, el ánimo a lo que es un juego de baja probabilidad. De hecho, estar sumergido en una cultura del posibilismo lo que nos hace probablemente es irnos paulatinamente incapacitando para el juego de la baja probabilidad. Pero volviendo a esto, uno de los aspectos que fomenta el posibilismo es justamente esta sensación de hiperprovisión, lo que acá llamamos la plétora, y la fungibilidad, ¿no? Como que todo en realidad es intercambiable. Como hay una accesibilidad mayúscula para la conectividad de las cosas, para supuestamente encontrar, o peor aún, que las cosas te van encontrando a vos, la sensación de vacío, de faltante, se va diluyendo y sobrevuela un ánimo de fungibilidad profunda, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un análisis cultural de esa reemplazabilidad en combinación con un clima también o un concepto que atraviesa la época, como es el de singularidad, ahí tenemos una primera tensión o un primer conflicto para discutir, ¿no? ¿Cómo se lleva el concepto de singularidad y cómo nos paramos frente a él en términos de las oportunidades, con el concepto de la fungibilidad y el intercambio? Otro El segundo plano que les propongo para analizar el concepto de las oportunidades contemporáneas tiene que ver con lo que hablábamos de el fin de las historias. El fin de las historias era este concepto de que, en definitiva, y esto caracterizó a la humanidad en buena parte de su periplo en la conquista por la libertad de primer orden, se buscaba la libertad, pero no se definía qué es lo que pasaba después. Las series tienen problemas para cerrar sus tramas sobre el final. Es como que pareciera que las narrativas, los recorridos de lo humano se especializan en llegar a cierto clímax, pero después tienen un problema o un déficit de resolución, lo que acá llamamos el fin de las historias. Ahora, ¿cómo cambia la sensibilidad respecto de las oportunidades cuando introducimos una narrativa que pueda trascender el fin de las historias, digamos? Porque una cosa es estar sensibilizado con las oportunidades que tenemos, cuando en realidad tampoco tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer con ellas si es que las encontramos y las aprovechamos. Y otro tema absolutamente distinto es que la idea o la sensación o la percepción de resolución de las oportunidades, si las llegamos a encontrar, pueda afectar la manera en que las percibimos antes de encontrarlas. Quizás fue un poco confuso. A lo que voy es, la predisposición para encontrar una historia que no sabemos cómo vamos a resolver puede cambiar si tenemos una mentalidad que no tenga que padecer ese déficit, el déficit de resolución del fin de las historias. En definitiva, una oportunidad del posthumanismo debería ser una oportunidad que trae consigo misma una idea imaginativa de cómo vamos a capitalizar esa oportunidad. Es decir, no alcanza con que estemos enfocados en esa búsqueda o en lograr ese hito o ese clímax. Necesitamos que, como todo en el posthumanismo, no esté cercenada la posibilidad de regenerar y de sostenerse en el tiempo. El gran talón de Aquiles de lo humano, que es el clímax, que después decae, que es el fin de las historias, que es la frustración de no poder retener, sostener y prolongar el valor, el capital, lo valioso. Después, otro plano, un tercer plano de análisis que les propongo es la cuestión que tiene que ver entre la puja entre lo que es dotado, lo que es dado por la época, y lo que uno se provee, ¿no? Es como una puja entre lo que viene con la época, que también son cuestiones que son recurrentes en la idea del destino, en la idea de las religiones, ¿no es cierto? En la idea de ver a un humano tardío que más o menos tiene que ver qué le toca, ¿no? Y como contraposición a esa figura, la idea de la búsqueda ingenieril, ¿no es cierto? El ingenio puesto al servicio de ir diseñando esa búsqueda extraordinaria y ese hallazgo, ¿no? Aquí podríamos estar en presencia de un cambio radical, copernicano, entre una humanidad que en el fondo naturalizó la idea de que las cosas son fundamentalmente provistas por el destino, por la época, por la herencia, por la sociedad, mismo por el estado de bienestar, ¿no es cierto? Los diseños sociales, se supone, inclusive cuando se habla en el discurso de las sociedades y de los estados de igualdad de oportunidades, se incorpora, se naturaliza que las oportunidades no son dadas, son fundamentalmente externas y provistas al individuo, pero y muy, muy en menor medida reclamadas y conquistadas por el individuo de la humanidad tardía. Cuarto eje. En un mapa de oportunidades posthumanas, había una limitación de la humanidad clásica que es cómo hago equilibrio entre el tiempo que tengo para buscar y la conformidad. ¿Cómo se gestiona la conformidad cuando el tiempo que uno tiene en principio para las búsquedas se expande y se profundiza indefinidamente. En ese sentido, la humanidad, a lo largo de su recorrido evolutivo, fue siempre amenazando con el azote de la limitación del tiempo. Apúrate porque tenés que resolver esto. Desde, por ejemplo, la aberración de obligar a gente de 18 años a definir qué es lo que van a hacer, a qué se van a dedicar el resto de su vida, o que tengan que, antes de, en una edad temprana, juvenil, definir cuál va a ser tu pareja, tu familia, a qué te vas a dedicar, tu identidad. Digamos, el hecho de que el proceso de constitución identitaria en la humanidad clásica se defina en los primeros minutos del partido de la adultez no tiene que dejar de sorprendernos, y tenemos que poner eso en una zona de crítica y de desnaturalización, porque en definitiva corresponde al principal recurso clásico de lo humano, que es apurarte y prepotearte con el hecho de que se te acaba el tiempo, de que se te acaba la biología, de que se te acaba el reloj, de que hay algún lugar, en algún momento hay como un FOMO temporal, ¿no? Hay una idea de que tenés que hacerlo ahora, no tenés mucho tiempo para perder. Ahora, si nosotros pensamos en una nueva teoría de las oportunidades en la posthumanidad, ¿cómo se gestiona ese equilibrio entre el tengo que ir a buscar? Obviamente tengo que aprovechar el tiempo, porque el posthumano no es alguien que va a tener la eternidad dada por hecho, ni mucho menos, ¿no es cierto? En un mundo práctico, concreto, real, la prolongación y profundización de los procesos vitales es algo contingente, performativo y por lo cual y dinámico. Entonces, eso genera una nueva teoría del capital temporal, pero también de la idea de cómo jugar las cartas de la búsqueda y la oportunidad. Y prácticamente implica una nueva teoría de la conformidad y del conformismo. ¿Cuándo me tengo que quedar? ¿Cuándo lo que tengo es lo suficientemente bueno como para que desactive mis procesos de búsqueda alternativa? Y esto lleva a un concepto que venimos trabajando hace muchas temporadas, que es el emergente y la consolidación del costo de oportunidad como el costo o la columna vertebral de una teoría del valor en la posthumanidad. Que es que el costo de oportunidad, que por si no lo saben, es dentro del cálculo del costo de distintas opciones que uno tiene, el costo de oportunidad es sumarle al costo de lo que uno elige el dejar de elegir todas las otras opciones. A eso se lo denomina costo de oportunidad. Y probablemente el costo de oportunidad sea uno de los rasgos más candentes del proceso de toma de decisión y de sensibilidad de oportunidades en el futuro. Porque cuando estamos en un juego fino de los espacios de baja probabilidad, cuando estamos gestionando el tiempo de tal forma de orientarnos hacia la búsqueda de las oportunidades sensibles y que cambian radicalmente las reglas de juego, probablemente el concepto de costo de oportunidad va ensanchándose, va adquiriendo mayor gravitación y mayor protagonismo. Y a su vez, las opciones en sí que tenemos van incorporando, consciente o inconscientemente, el concepto también de que tienen que bajar su costo de oportunidad para ser atractivas. Cuando uno, por ejemplo, observa los cambios en los protocolos de relaciones amorosas contemporáneas, uno puede percibir que hay una integración de determinados elementos como para bajarle el costo de oportunidad a cada, digamos, a cada candidatura, llamémosle, ¿no es cierto? Nuevos regímenes de relaciones lo que tratan es de competir en ese mercado, pero bajándose su costo de oportunidad, porque saben o intuyen, en realidad, que el costo de oportunidad es el costo más importante del futuro. Es decir, es tan profuso el panorama y el territorio de todo lo que uno tiende a no elegir, que su visualización y su impacto en lo que uno sí termina eligiendo se convierte en un rasgo dramático y que cambia absolutamente las reglas de juego en este escenario, ¿no es cierto? Así estamos, ¿eh? Este es el particular juego de la noche de la humanidad tardía. Y para eso estamos aquí, para tratar de ver cómo decodificamos estas nuevas particularidades y cómo las llevamos a la práctica. Es un verdadero gusto para mí, buenas noches a todos, estar en esta edición de oportunidades, ¿eh? Se llama esta reunión en la temporada Existe 10, en este espacio que se llama también Club y Más de Río Revuelto, con más de 25 años ininterrumpidos de funcionamiento como un observatorio independiente y una plataforma de lanzamiento de proyectos independientes en cultura contemporánea, ¿eh? Es un gran placer estar aquí una vez más en esta noche con un clima complicado, pero con una mesa que se planta ahí y no abandona la parada, ¿eh? Con la producción de Pato Zubiri, Natacha Hoyos y la muy grata presencia de nuestros amigos y compañeros de todos los jueves, Paul Estrático, Alex Ditzen, Clarita. Bueno, bienvenidos Martín y Cata, ¿eh? ¿Cómo te llamás?
Jimena.
Jimena, bienvenida también, un gusto que estés acá. Y bueno, con Martín, como siempre, Martín de siempre, ¿no? Martín de Facebook, no te voy a decir de Facebook, porque ahora Facebook bajó, pero Martín, ¿eh?
De LinkedIn.
Otro Martín, Martín de LinkedIn, Martín de LinkedIn. Martín de las redes, Martín de la R, Martín como Diego de la Vega. Martín Carabé, Martín Carabé. Bueno, Santi Siciliano, el capitán, ¿eh? Capitán. El capitán. Toda noche tiene que
Qué
tener su
fácil, qué fácil,
capitán.
qué fácil.
Pero vos pasás de ser el abogado a. Bueno, ahí. Bueno, pero ya tenemos una mesa armada, vamos a pasarla bien, ¿eh? En una noche de pensamiento independiente. Buenas noches a todos. ¿A quién?
Pablo,
¿A quién? Paul Estrático.
Sí, fue el primero.
Pero fue el primero. No, no me hagan la micropolítica. ¿Te das cuenta? Esto ya parecemos el trotskismo, dale.
Bueno, esta semana que pasó conocí a un artista que yo no conocía y me encanta, que es Carlinhos Brown, no sé si lo escucharon, músico, compositor, brasilero.